Hermoso.
Y hasta ahora insta a escuchar este tipo de música.
Sí, más con este día.
Claro, exactamente, con estas condiciones climáticas, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, otro de los temas que nos ocupa esta tarde está relacionado con la paritaria estatal. Hoy se llevó a cabo un nuevo encuentro. La provincia ofreció un 14% distribuido en diferentes segmentos, ¿no? Un 4% para abril, un 5% para mayo y un 5% para junio. Y obviamente los gremios lo declararon insuficiente. No concurrió UPCN, no se presentó al encuentro paritario, y lo hemos convocado a su secretario general, José Ángel Allende, secretario general de UPCN, para hablar de este y otros temas. Allende, un gusto, ¿cómo le va? Rubén Lovera lo saluda. ¿Cómo anda usted? Un gusto.
Buenas tardes a la audiencia. Primero pedir disculpas porque después de un tema como el que pasaron y lo que estaban charlando, hablar de malas noticias no es bueno.
Bueno, vio que la vida es así, hay sinsabores, claro. Y hay de los otros también.
Y sí,
claro. ¿Qué va a ser? A ver, coménteme alguno de los puntos, ¿por qué no concurrieron a la convocatoria del gobierno provincial a la paritaria, Allende?
Bueno, nosotros hoy teníamos múltiples reuniones con distintos sectores de la administración pública, inclusive gente de distintos lugares de la provincia, en donde estamos trabajando para el paro del día jueves, uh-huh, para que sea una cosa importante, contundente. Y le comunicamos al gobierno que entendíamos que no queríamos no perder el tiempo, porque nunca perder el tiempo ir a paritaria, pero aprovechar más nuestro tiempo charlando con la gente. Y que, total, para la liquidación está faltando varios días. Tenemos varios días por delante, más de 10. Así que nosotros creemos que el día 9 el gobierno nacional debe ver esta realidad y cambiar su rumbo. Esperemos que así lo haga, y si no lo hace, bueno, veremos cómo seguimos. Pero preferimos trabajar.
¿Pero esto fue el único hecho determinante, Allende? ¿Hubo otro? Porque por ahí ustedes también aguardaban el mismo porcentaje que le había ofrecido, sí, el gobierno a los docentes.
¿Y en qué cambió?
Claro.
O sea, ya teníamos información de cuál era el aumento ofrecido. Pasaron un cuarto intermedio, lo que te hace interpretar que puede haber otro ofrecimiento. Uh-huh. Entonces, si estamos en esta discusión y faltan algunos días, y estamos con un paro de por medio, cuando las asociaciones sindicales hacen un paro, el paro tiene un motivo y se espera de esa acción una respuesta. Entonces, estar discutiendo un salario que va a ser hasta junio, cuando tenemos un paro a los dos días, privilegiamos el paro, sin despreciar ni menospreciar otras cosas. Y más sabiendo o creyendo, que no nos equivocamos, en qué se iba a ofrecer. Entonces entendemos que era mucho más útil nuestro tiempo, y así se lo hicimos saber al gobierno, que por respeto a que siempre han estado atendiendo el diálogo, poniéndonos o no poniéndonos de acuerdo en las distintas cosas, pero siempre atendiendo, nosotros no queríamos faltar sin comunicarlo. Se lo comunicamos y no fuimos, y tuvimos hoy tres reuniones importantes con gente del IAFA, gente de educación y de sectores de la administración pública de toda la provincia, en tres reuniones distintas, hasta las 2 de la tarde. Y mañana haremos lo mismo, pasado, hasta que lleguemos al jueves, con la mayor cantidad de gente convencida por qué se hace el paro.
Está bien, ya hablamos de eso, si quiere, Allende. De este 14%, sí, por ejemplo, ¿ustedes lo rechazan? ¿Dicen que es el suficiente?
Totalmente. Totalmente.
Y ahí, digamos, van a concurrir a los próximos encuentros que convoque el gobierno provincial. ¿Y cuál sería ese porcentaje que se arrimaría más a lo que pretenden los sectores gremiales estatales?
Si te hablamos de porcentaje, nosotros tenemos que pelear por mantener el poder adquisitivo de los empleados del Estado. Tenemos que tratar de mantener ese porcentaje. Sabemos que hoy, en la crisis que vive la Argentina, y que nos mienten cuando nos hablan de equilibrio fiscal y de un montón de otras cosas, es prácticamente imposible. Pero bueno, luchar para estar lo más cerca posible de eso. Si estamos muy lejos, evidentemente eso se transforma en inaceptable. Pero por otro lado, no queremos dejar de dar una lucha, que si esto continúa así, nos va a encontrar a gobernantes y gobernados juntos peleando por Entre Ríos. Porque yo no me imagino un 25 de mayo con un acuerdo patriótico donde no se hable de la universidad, no se hable de salario, no se hable del trabajo, Lo que hizo Milei fue realmente una jugada magistral política, empatear 2 meses para adelante la caída de su DNU, que se caía sí o sí en la semana próxima a lo que pasó en el Senado. Y bueno, y con otro lado, aprieta a los gobiernos provinciales en una forma feroz con el dinero. Entonces, cada gobernante tiene que ver cuál es su estrategia para no hacer enojar al monstruo y que el monstruo se ponga más benévolo, se transforma en un príncipe azul. Uh-huh. Y bueno, lo que yo creo es que no va a haber nunca un príncipe azul. Uh-huh. Que cuando se termine de votar la ley, si es que se vota, si terminan de darle lo que los poderes que este presidente quiere, después va a seguir por el ajuste. Y va, pero y lo anotaría, lo escribiría en un lugar que quede en una escribanía bajo 7 llaves para ver si me equivoco. La próxima, ¿sabe cuál va a ser?
A ver.
Señor, yo eché 50.000 empleados públicos. Vos no echaste a nadie. Ajá. Y vos no hiciste el ajuste, yo pago el costo y te tengo que dar la plata. Hacé el ajuste, querido.
En las provincias.
Dijo, pero es claro, como le dijo cuando fue a la barría con el temporal. Fue hasta allá, los visitó, los besó y le dijo, bueno, el municipio sabrá dónde tienen los fondos para arreglar con la gente. O sea que no es una cosa que nos va a sorprender, lo hace todos los días. Y todos los días busca un enemigo distinto. Entonces nos tenemos que preparar para cuestiones a lo mejor mucho más profundas, que es el salario de un trabajador, sino cómo vamos a sobrevivir los entrerrianos. Y por otro lado tenemos entrerrianos que son despedidos, que no son del gobierno provincial, son del gobierno nacional. Pero las familias son entrerrianas y los empleados son entrerrianos. Y nosotros creemos que el poder político los debe defender. Porque es el gobernador también de esos ciudadanos entrerrianos. Milei los echa hasta con placer. Uno le escucha a Dornis que le provoca sonrisa cuando dice que cierra un lugar en el Estado. Y acá nosotros tenemos 190 empleados despedidos. Ninguno con menos de 10, 12, 15 años de antigüedad. Algunos con 28.
¿Y qué va a marcar, qué punto de inflexión cree que va a marcar la medida de fuerza del próximo jueves?
Cuando la ley ómnibus iba a tratar, el gran paro y movilización de la CGT cambió la mentalidad de algunos trabajadores, de algunos legisladores, que realmente se preocupan en votar para el lado de lo que les conviene y no para el lado de lo que deben. Nosotros hoy estamos convencidos que en el Senado no tienen los votos, pero estamos convencidos también que hay muchos senadores para convencer. Entonces el paro del jueves va a ser una bisagra para que esos senadores piensen 2 veces antes de cambiar su voto. Porque ya han manifestado voluntad en contra. Y bueno, tendrán que manifestar cuáles son los motivos que le cambiaron la voluntad. Entonces un paro de este tipo es contundente. Y ahí yo no creo que lo bueno sea la destitución de Milei. Lo que tiene que ser bueno, que Milei se tiene que dar cuenta, que tiene que hablar con los gobernadores. Él no habla con los gobernadores, manda a sus empleados a hablar con los gobernadores. Él no habla con los legisladores, manda a los empleados. Los presidentes se juntan con los gobernadores. No son pares porque uno es presidente y los otros son gobernadores, pero son los que representan el territorio. Históricamente, cuando ha habido una cosa importante, los presidentes se juntan con los gobernadores.
¿Cómo cree que puede ser el comportamiento en la votación de los legisladores por nuestra provincia?
Y yo creo que los legisladores peronistas no deben votar la ley de bases, ¿no? No deben votarla. El mandato del partido es no votarla. Yo creo que... y si no, que expliquen por qué. Porque a lo mejor estamos equivocados, estamos en democracia. Que expliquen los motivos por qué estamos equivocados y a lo mejor lo que nosotros no vemos, ellos sí lo ven. Bueno, y le daremos la razón, o no. Pero que calladito la boca, sin dar explicaciones al partido, quienes llegaron por un partido político al lugar... deberán responder políticamente también ese partido, me parece.
Y la presión esa que, digamos, que obviamente sufren los propios gobernadores, hace de que de alguna manera también insten a sus legisladores a votar el proyecto de ley bases, como así el paquete fiscal también. Digo también, esto es un ida y vuelta en relación del dinero que llega a las provincias, que aún se les debe en muchos tramos, que no ha llegado al Estado provincial, claro. Y que este es un motivo precisamente de que pueda llegar eso en el tiempo futuro si hay un apoyo masivo de los legisladores que representan a la provincia. Esto que de alguna manera toma como parámetro de decir, bueno, hay un pressing del Estado Nacional hacia las provincias para que se tome este camino en la votación. ¿Hay, cree usted, un pensamiento propio de los legisladores o están recibiendo directamente el mandato de un gobernador?
Bueno, todos los legisladores no reciben mandato del gobernador porque no responden al mismo partido político. O sea que cada uno responde al sector político al que corresponda. Uh-huh. Eso institucionalmente. Después también tenemos lo que hemos escuchado siempre, que mucho legislador dice yo voy a votar en cosas tan profundas en función de mi conciencia, como votaron con el tema de la ley del aborto, con todas esas leyes, en donde trasciende a lo mejor a los partidos y yo puedo ser muy justicialista, muy radical, muy de izquierda, pero mi pensamiento en esto no coincide y bueno, son temas tan profundos que uno tiene que respetar la voluntad individual de cada uno de ellos, porque no son máquinas que van y hacen, porque si no, bueno, directamente del partido mandaríamos las notas. Uh-huh. Pero en estos temas que son políticos, netamente políticos, donde se tocan leyes laborales, donde se uh-huh. toca la jubilación de la gente, donde se toca la relación en que se maneja democráticamente la Argentina y los argentinos, me parece que cada uno tiene sus convicciones partidarias, que en eso sí las tenemos que tener, porque por eso formamos parte de distintos uh-huh. sectores. Uh-huh. Y bueno, si piensan distinto o van a votar distinto, deberán explicar realmente, y a lo mejor tienen todas las explicaciones, yo las desconozco, por qué votan distinto. Uh-huh. Ahora, los gobernadores tienen otra función. El gobernador debe, yo me imagino, despersonalicémoslo de Entre Ríos. Uh-huh. El gobernador de una provincia cualquiera, que no puede pagar los sueldos y que ve una puertita, no en la ley, porque la ley, ¿qué va a restituir? El impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y bueno, y va a cobrar un poquito más por el impuesto a las ganancias, que es coparticipable. Pero ¿cuánto se está cayendo la recaudación todos los días por falta de consumo? Uh-huh. ¿Cuánto se está cayendo la economía?
Sí, del el costo país? Social en todo caso, ¿no?
El costo social. Se está cayendo mucho, muy por encima. O sea que eso no le va a alcanzar para pagar los sueldos. Lo que los gobernadores deben estar pensando, muchos de los gobernadores, es, bueno, a este hombre yo lo acompaño para que tenga las herramientas de lo que él dice que quiere hacer, para que no pueda cuestionarnos en eso, y espero que responda cuando nosotros le digamos cuáles son nuestras necesidades. Y es donde yo ahí, ojalá me equivoque yo, pero creo que ellos están equivocados. Milei no les va a dar ninguna herramienta. Mm.
¿Va a ser importante la medida de fuerza del jueves?
Yo creo que sí, que va a ser, pues creo no, estoy convencido, contundente a nivel país, a nivel provincial. Uh-huh. Y debe ser así, porque después de esas medidas contundentes, la gente normal reacciona. Los que tenemos razón, los que no tenemos razón, tendremos que recomponer las ideas y tratarlas de amoldar a la realidad. Espero que esto pase, porque estamos en democracia. Uh-huh. Tenemos que respetarnos todos. No puede ser que este presidente nos insulte a los periodistas que los trata de ensobrado cuando no le dicen lo que quieren, que digan las barbaridades que hicieron de la Feria del Libro, que es una cuestión que es un orgullo nacional. Todo el mundo, mucha gente de la cultura y no de la cultura, está esperando esta época para ir a Buenos Aires a poder participar de la Feria del Libro y decir que son todos unos zurdos. Esto es menospreciar, tratar de mogólico a un gobernador, de ratas y ensobrado a los legisladores que no votan, me parece que no es el rumbo de la democracia. Ya lo vivimos y me parece que nos equivocamos y en esto tenemos que hacer nuestra mea culpa. Mm. Gran parte de los gobiernos peronistas, o una parte del gobierno peronista, pensaba, los amigos son amigos, los enemigos son enemigos. Mm. No, acá estamos hablando de política. Mm. Son aliados de última, aliados circunstanciales, compartir un estado o una ideología, y los otros son opiniones diferentes que opinan y tienen todo el derecho de opinar. Mm. Y si son el 7% como la izquierda, o el 30%, 40% como era el radicalismo, o el 30, 40% como era el peronismo, no importa, todos deben ser respetados. Mm.
Sí, es cierto. Pero, también, Allende, que hay que hacer un mea culpa y una autocrítica profunda en relación de lo que han sido los gobiernos anteriores también, porque el actual gobierno nacional tiene un apoyo importante en la ciudadanía todavía.
Milei es producto de nuestros errores, por eso comparto la responsabilidad de que Milei sea presidente. La tiene el peronismo en una parte y el macrismo en otra parte. Que la gente vio y dijo, los peronistas, la verdad que me tienen cansado. Y aquí, uy, mirá, Macri, no, también. Y apareció Milei. Si aparecía otra cosa, hubiera sido otra cosa. Como surgió de Narváez en otro momento, mucho más normal, por supuesto, que esto. Pero surgían producto del hartazgo de la gente. Hay que hacer la autocrítica, hacernos responsables de estas cosas.
Allende, le dejo un afecto. Gracias por atendernos,
¿eh? No, gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien. José Allende, secretario general de UPCN. Bueno, hablando de lo que ha sido la paritaria, reunión paritaria en el día de hoy, que no concurrió a su gremio, dijo, estamos en razones más profundas, que es organizar la medida de fuerza el próximo día jueves, y también aprovechó el momento para hacer mención de qué se analiza el próximo jueves, qué se va a debatir de los argentinos en relación del paro de la CGT convocada para esa fecha, ¿no? Muchos puntos a tener en cuenta, y también lo que vendría luego de ser una convocatoria importante. Así lo ha expresado aquí en la tarde del ET14.
Muy bien, gracias, Rubén, y bueno, vamos a estar en contacto entonces en la próxima media hora.
Con todo gusto, sí.